Bien, me toca presentar a Mario, que es un gusto. Él junto con Marcos y un equipo ahí, Evangelio, Eduardo, Sergio, son pastores desde Brasil, muy amados por nosotros. Han sido una referencia, un consuelo estos años. Nos han ayudado mucho cada vez que vienen, y si no, escuchando sus DVD, sus CD, los andamos persiguiendo por todos lados, y ha sido de mucha bendición para nosotros. Y en el caso de Mario, él enseña que la doctrina de Cristo es simple y que pocas cosas, bien aprendida, bien enseñada, pero él abre la Biblia y una cosa increíble, porque la hace más linda las cosas, no sé qué pasa, pero los mismos versículos que leemos nosotros suenan diferente. Pero la impresión que me queda a mí es toda la revelación de la persona de Jesús que a mí me falta. Cada vez que él habla, yo siento más necesidad de que la persona de Jesús se revele a mi vida, porque tienen a Cristo revelado y practican las enseñanzas de Jesús. Así que es un gustazo. ¿Oramos? Señor, como la primera vez que te escuchamos, Señor, no entendíamos nada, no sabíamos nada, solo queríamos escucharte a vos. Sabíamos que toda nuestra mente estaba llena de basura y que vos con tu palabra la podías limpiar. Y con esa expectativa nos poníamos delante tuyo, Señor. Y hoy estamos igual, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Dale a Mario la gracia y que el Espíritu Santo lo ayude a él y a nosotros a poder escucharte. Bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos. Te amamos. Estamos locos por vos, Jesús. Queremos más de vos, Señor. Amén, Jesús.
Yo hablaba, Jesús es bueno, pero la caravana es problemática. Y un hermano me dijo que no quedaba bien decir que Jesús es bueno, pero la caravana problemática. Y yo cambié y dijo, Jesús es bueno, pero vive en nosotros. Y él le gustó más. Y después dijo, Jesús es bueno, vive en nosotros y volverá para nos llevar con él. Y un hermano dijo, no es bueno. No viene nos llevar, viene nos encontrar. Encontrar. Yo cambié. Y cambié tantas veces esta frase que ahora quedó así. Jesús es. Pongo que quiera, todo lo que quiera, porque él es todo en nosotros. Aleluya. Es una alegría muy grande, hermanos, estar acá con ustedes más una vez. Hace 4 años, yo creo, que estuve acá, ¿no? Más o menos, o quizá más, porque en 2011 no estuve con los hermanos, estuvimos juntos, pero no estuve con los hermanos acá. Entonces, 2009, sí, 2009, la última vez que estuve con los hermanos, y los hermanos van a tener que soportar este malo español, malo castellano. Pido paciencia y amor para mis hermanos. Trago saludos de Marcos, que muchos acá conocen. Estaba muy feliz que yo podría estar acá con los hermanos, pasar este tiempo. Me animaba mucho para que venga para acá. Desta vez vino junto con mi amada esposinha, mi esposa querida, mi amorcito que está acá, Sinara. Está junto conmigo. Sí, Sinara, por favor, venga acá. Muy hermosa, mi esposa querida, que me soporta tanto. Gracias, una alegría. Aleluya. Yo quiero compartir algo muy simple con los hermanos, que algunos años atrás Dios habló a mi corazón con una carga que tenía de oír muchas cosas, y se quedó una preocupación adentro de mí. Empecé a mirar una parábola muy conocida que todos nosotros conocemos, la parábola del sembrador. Y empecé a mirar esta parábola porque es grande, tiene la parábola y su explicación en 3 de los evangelios. Y me parece ser importante, yo hice una cuenta con la parábola, porque habla de una semilla en cuatro tipos de tierras, de tierra, ustedes saben de esto muy bien, pero este no es mi planteo hoy. Yo quiero hablar que son cuatro tipos de tierra, una semilla, pero la primera no adentra al reino de Dios. La primera tierra, que es el corazón del hombre, no adentra. ¿Adentra? No entra. No entra al reino de Dios. Después queda de cuatro partes, queda tres. Y las tres entran en el reino de Dios. Tres tercios, pero un tercio se va. No queda. Queda por poco tiempo. Y después se va. Y quedan dos más. De los tres tercios, queda dos tercios, pero 50% no hace nada. Y 50% lleva fruto. Entonces, en la iglesia, tenemos personas que quedan, pero no hacen nada. Casi la mitad. Una mitad es buena tierra. Lleva fruto, pero otra mitad queda infrutífera. ¿Tiene la palabra? Queda infrutífera. Y hoy quiero hablar de cuatro cosas que impiden que la palabra de Dios frutifique en nosotros. Cuatro situaciones que el Señor habló acá en la parábola del sembrador, que nos impiden, que impiden que la palabra de Dios frutifique en nosotros y produzca el fruto necesario. Empezamos por Mateo capítulo 13, verso 22. Por favor, podemos leer. Yo voy a pedir para, yo voy a leer en portugués. Y Dani Baker va a leer en español para vermos las traducciones que tenemos. ¿Acharon? ¿Encontraron, hermanos? Mateo 13, 22. Sería bueno si puede tomar el micrófono. ¿Están conmigo aún? ¿Amén? Mateo 13, 22. Dijo así en portugués: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Em espanhol, por favor.
El que foi sembrado entre espinhos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Se hace infructuosa. ¿Infructuosa? Acá habla de dos cosas. Dos cosas que cuando uno está envolvido en esto, la palabra queda infructífera. Entonces la pregunta que yo empecé a hacer al Señor es: Señor, yo tengo que comprender qué cuidados, qué cuidados del mundo habla acá y qué significa la fascinación de las riquezas, qué significa el engaño de las riquezas, porque yo no quiero quedar infructuoso. Yo quiero producir para tu reino. Yo no vino acá para quedar infructuoso. Entonces no puedo estar envolvido con estas cosas. Entonces empecé a orar y preguntar al Señor, ¿qué significa los cuidados del mundo? ¿O qué significa un discípulo? Porque está dentro del reino, porque queda dentro del reino, porque está en la iglesia del Señor y está envolvido con los cuidados del mundo. Y bueno, para mí vino así. los cuidados del mundo que veo acá, que el Señor está hablando, porque está hablando de otra cosa más después, es andarmos atrás del sustento. Porque ele falou em outro lugar, em Lucas, mais adelante, ele habla de um homem que queria que ele juzgasse uma situação de riqueza. Ele habla sobre a riqueza, a avareza, e dijo para seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando habla sobre isso, habla sobre uma ansiedade que o homem tem por el sustento mais simples, la comida, la bebida e el vestido. E acá lo cuidado del mundo é que todos nosotros andamos atrás destas coisas. Ah, entonces Mario está diciendo que no puedo ir buscar mi sustento. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que muchas veces el discípulo del Señor que va a buscar su sustento se entretiene tanto en esta búsqueda que la palabra queda infructuosa. Se envolve tanto, se despierta temprano, toma el micro, va para el trabajo, queda todo el tiempo con su mente dentro del trabajo, vuelve para casa tarde y no hace nada para Dios a no ser se preocupar en tener su sustento. Pasa todo el tiempo preocupado con esto, ocupándose con esta cosa. Com o trabalho, aonde vou trabalhar? Será que tiene trabalho? Será que tiene? Jesús hace uma comparação, dizendo que, mira, los pajaritos. E nós hacemos lo mismo. Los pajaritos todos os dias salen a comer. E nós também. Todos os dias salimos para nuestro trabalho, para buscar el sustento. Não há problema nisto, pero acaba de um cuidado destas coisas del mundo, preocupado, poniendo su corazón, poniendo su mente, poniendo sus fuerzas para sacar el sustento, a donde él habla: hermanos, queridos, discípulos, el papá sabe que tienes necesidad. Y él la da. Él la da. Así como sustenta el pajarito, él sustenta los suyos. Entonces no podemos poner nuestro corazón en esto, porque todos nosotros fuimos llamados por el Señor para extender su propósito, para establecer su voluntad, para establecer su reino, para establecer su voluntad, a donde estuviera yo. Entonces mi objetivo cuando yo voy al micro, cuando yo estoy en mi trabajo, no es para sacar mi sustento, mas es para establecer el reino de Dios. Muchos se olvidan, van y vienen, y no hacen nada. No perciben que está colocado estratégicamente por el Señor para establecer su reino allí. Tu comportamiento, tus reacciones, tus acciones, tu manera de enfrentar las situaciones en tu trabajo, está sembrando el reino de Dios. Todo cuenta. Yo estoy todo el tiempo atento porque yo soy un testigo del Señor. Todo el tiempo. Mi rostro, cómo reacciono a una situación, como me posiciono delante de una cosa, el reino de Dios está siendo establecido, el testimonio del Señor está siendo dado. Entonces el cuidado del mundo es una cosa secundaria, el alimento, el bebida, el vestuario es secundario. Yo no estoy acá para traer mi sustento, yo estoy acá para establecer la voluntad de Dios. Mi palabra, mi comportamiento, mi acción, todo está contando. Yo me acuerdo, 1900, y yo no era abuelo, porque ahora ya soy abuelo. Yo tenía 20 años, 22 años, y trabajaba en una coordinación del Ministerio de Educación de Brasil. Era un empleo de concursado, y yo tenía pasado, estaba trabajando y tenía muchas agencias, y yo era uno de los técnicos de esta coordinación, y nadie andaba bien con nadie. Había una disputa terrible entre los hombres que estaban en las oficinas, y yo estoy allí. No fui para el sustento. Cuando yo llegué allí, yo hablé al Señor: Señor, quiero todos estos para ti. Yo estoy acá para establecer tu reino. Yo estoy acá para hacer tu voluntad. Yo estoy acá para producir la unidad. Yo estoy acá para producir y hacer el bien. Todo el tiempo. Y yo andaba entre ellos todo el tiempo buscando esto. Y después de un año, había amistad entre todos, porque yo estaba allí con un agente del Señor para la voluntad de Dios establecer en la vida de los hombres los cuidados del mundo. ¿Te acuerdas cuando Jesús está en un pozo? ¿Pozo? ¿Tiene esa palabra? ¿Pozo? ¿De agua? ¿Es pozo? Y tiene una mujer, y los discípulos van adentro de la ciudad, en Samaria. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién se acuerda de esto? Levanta la mano santa. Gracias. Los discípulos van hasta la ciudad. Estaban preocupados con ¿qué? Los discípulos. Fueron buscar ¿qué? Comida. Y andaron por la ciudad. Fueron a la tienda de pescado, fueron a la tienda de pan, fueron a muchos lugares atrás de comida, del cuidado del mundo, del sustento del cuerpo. Pero Jesús queda con esta mujer, él hace o qué? Predica la palabra. Los discípulos vuelven de andar en la ciudad y no predicaron nada. Muchos de nosotros van y vienen para su trabajo, buscar su sustento, y no predican nunca, no hablan nunca del Señor. No entienden que todo el tiempo estamos acá, el único objetivo de estarmos acá, porque todo allá es mejor do que acá. El único objetivo es extender el reino de Dios. Porque alabanza en el cielo es mucho mejor que esta que tuvimos acá ahora. Las voces son hermosísimas de los ángeles. Y hay una alabanza perfecta en el cielo. ¿Cuál es el motivo de estarmos acá aún? Sino para extender el reino de Dios. Pero, gracias. Pero, vamos y volvemos. Y quedamos infructuosos porque nuestro corazón está con los cuidados del mundo. Temblamos cuando el jefe se enoja. Cada vez la sociedad impone sobre nosotros despertar más temprano y se acostar más tarde, porque hay una competencia terrible. Yo tengo que me capacitar mucho bien para disputar. con otros. Yo tengo que estudiar mucho. Yo tengo que hacer muchas cosas. Porque la competencia es grande. Entonces despierto muy temprano. Los padres salen temprano de casa. Y vuelven muy tarde. No tiene tiempo para la esposa. No tiene tiempo para los hijos. Porque están con los cuidados del mundo. El Salmo 127 es un salmo mucho, mucho actual. Él habla que si Jehová no cuidara de tu casa en vano, edificar en vano, trabaja. Pero este no es mi punto. El segundo verso dijo, en portugués dijo así, yo voy a intentar traducirlo. Inútil vos será despertar de madrugada, buscar penosamente el pan, el sustento a los suyos. Ah, se acostar tarde. A los suyos él da en cuanto duermen. Yo pasé a dormir más después que leí esto. Yo pasé a quedar más tiempo durmiendo porque no es esto que el Señor está diciendo, una broma acá, pero ¿qué está diciendo? Que no es tu esfuerzo, no es por tu esfuerzo que Él manda el sustento. Él sabe que tiene necesidad y va a cuidar de cada uno de nosotros. Jesús dice, no andéis ansiosos. Não andeis preocupados com isto. Buscar o quê? Primeiramente o quê? E que mais? E que dijo mais? Como? E todas estas coisas, exatamente. Que coisas? Comida, bebida, e vestimenta. Todas estas coisas, se busco o reino de Deus em primeiro lugar, há uma garantização do Senhor que estas coisas que eu vou todo o dia para já e para cá, ele dijo, eu vou te dar. Mas há uma condição. Busque mi reino em primeiro lugar. Los cuidados del mundo. Muchos estamos envolvidos en esto. Los jóvenes. La preparación que tiene que disputar. Vacantes. E empieza a tomar cuenta su tiempo, todo. ¿Y sabe lo que dice Salmo 127? Este es el peor. La parte peor es verso 3. Porque uno padre se envuelve tanto en los cuidados de este mundo, en salir temprano de casa, en volver mucho tarde para su casa, atrás buscando el sustento para su casa, que se envuelve tanto que dijo el verso 3 que los hijos son herencia del Señor. El fruto del vientre es su galardón. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué herencia? ¿Qué es herencia? La herencia es o qué? Es lo que dejamos acá, ¿no? Yo me voy y dejo para mis hijas o qué? La herencia. El Señor dijo que mi herencia, que usted puede dejar acá, son tus hijos en mí. Mucho más do que una casa de vacaciones. Mucho más do que un coche. Mucho más do que esto. No adianta levantar, acordarse de madrugada y ir acostarse tarde con los cuidados del mundo mucho tiempo. Porque yo quiero que usted deje acá no dinero, no casa, no coche. Yo quiero que deje para mí tus hijos en mí. Galardón es premio. ¿Premio? Es premio. La herencia del Señor, el premio del Señor, Diego, son tus hijos en Él. Abro mano. Isto é o coração del Padre voltado para su Hijo. ¿Voltado? Vuelto para su Hijo y la Madre. No hay nada más do que ter el reino de Dios en primer lugar. Cuidados del mundo. Cuidado. Vamos adelante. ¿Cuál es la otra cosa que dijo ahí? En español tiene una traducción diferente de portugués. Habla del engaño de las riquezas. El engaño. En portugués habla fascinación. El engaño, uno tiene excusa. Yo fui engañado. Yo no fui experto. Y me engañaron las riquezas. Fascinación, no hay engaño. Fascinación es que uno es tomado por este deseo. Quiere ser rico, quiere riquezas, quiere mucho, quiere ganar más y nunca alcanza. Él dijo acá que los cuidados del mundo y la fascinación de la riqueza impide que la palabra sea fructuosa en mí. Mi corazón está tomado. Yo quiero ser rico. Yo quiero tener cosas. Yo quiero adquirir cosas. No me basta una casa. Tengo que tener dos. No me basta un coche. Tiene que ser dos. No me basta un lugar de vacaciones. Tiene que ser más. Y nunca se termina. Uno gana 1,000 y vive, pero recibe un aumento y viene 2 y no da más. Quiere 4 y no da. Quiere 8 y cuando va a 10 también no da. Pero con 1,000 daba. ¿Qué pasó? Está fascinado. El mundo está todo el tiempo hablando en ter. Que la iglesia toma esto, los jóvenes principalmente empiezan, tiene que ganar tanto para casarse, no gana tanto, no puede casar. Y cada vez más y más y más. Yo cuento una situación terrible. Un hombre de 39 años y una chica de 42. Estavam enamorados um pelo outro. Os dois solteiros. Allá em Salvador. 3 anos. Pero não casavam. E estavam dizendo que não poderiam casar. Porque ele não tinha uma profissão. E havia se convertido há 4 anos. Pero grande. E não tinha nem a primária. E a hermana era mucama, não mucama, que trabalha em casa, mucama também, que trabalha na casa doméstica, e ganhava um salário mínimo. E ele conseguia, com as coisas que hacía com eletricidade, com encanamentos, um pouco mais que isto. E estavam retardando, porque não pode casar, porque tiene pouco, não pode. No hay más la simplicidad. Tenemos que ganar mucho. Si no, no podemos vivir. Pero los dos viven. Y se junta, queda mejor. Se junta los salarios de los dos, queda mejor. Es claro que tenemos que instruir, ayudar. Pero entró la máxima en la iglesia. Que el discípulo tiene que ser el mejor en todo que hace. Si el discípulo for ser el mejor en todo que hace, no es discípulo. No tiene tiempo para ser discípulo. Se va a ser el mejor médico. No tiene tiempo para ser discípulo. Porque va a quedar noites y noites estudiando, indo atrás de concursos, de situaciones, de congresos. y deja a la familia, no tiene tiempo para la esposa, no tiene tiempo para los hijos, no tiene tiempo para hablar la palabra, no tiene tiempo para estar en los encuentros, no tiene tiempo para nada, porque tiene que ser el mejor, porque yo soy discípulo. No da. Yo no voy a ser malo, pero no voy a ser el mejor, porque mi corazón, mi propósito, no es ser el mejor médico. Mi corazón y mi propósito es ser semejante a Jesús. Es esto que está dentro de mí, para que su propósito se establezca. Estamos atrás, estão fascinados com riquezas, com muitas coisas, envolvidos em muitas coisas, cada vez mais. Uno tiene que hacer la facultad. ¿Facultad? Pero no alcanza más. Solamente tener una facultad no alcanza más. Tiene que hacer el posgrado. También ya no alcanza más. Tiene que tener el posgrado del posgrado. El doctorado. Y cada vez más, y no termina nunca, y siempre está envolvido con las cosas que el Señor dijo, si estás envolvido con estas cosas, si estás envolvido con los cuidados del mundo, si estás fascinado con la riqueza, si cada vez más invierte en ti para ganar más, no, mi palabra no será fructuosa en vos. No hay espacio. No hay cómo. Ter, y no tener, y no se termina más. La palabra del Señor dijo, con mucha simplicidad, dijo, aquel que hurtaba, ¿hurtaba la palabra? Aquel que hurtaba, no hurte más. Antes trabajo, está ahí Mario, tiene que trabajar, claro que tiene que trabajar. Pero ¿para qué? ¿Para qué? La iglesia hace esto. ¿Trabaja para acudir los necesitados? ¡No! No hacemos esto. Trabajamos para acudir o necesitado. El necesitado. Cada vez más. El objetivo de ganar es para repartir. É para bendecir, não para retener. E cada vez mais, isto é que habla de fascinação. Uno que está fascinado, retiene. Uno que está fascinado, nunca alcança. Está sempre atrás de mais. Pero uno que não está fascinado, e não está envolvido com o cuidado del mundo, é uno que reparte. Un hermano vino para mí, perdóname el ejemplo flaco, y dijo así, Mario, tiene un edificio que están construyendo nuevo, y es fácil obtener el apartamento, es muy bien, muy, el que pone es poco, ¿oye? Anticipo es pequeño, y es tanto. ¿Tienes, no, este anticipo? Yo dije, no. Él dijo, pero no hay problema porque algunos meses va a tener y va a poder poner. Yo dije, no voy a tener, no tengo. No tienes 50, sino 30, no, 20, no, 10, no. Ni 10. Y me dijo, ¿cómo no tienes? Yo dije, mi hermano, existen muchos necesitados en la iglesia. No puedo juntar. Tengo que repartir. No puedo, porque la palabra de Dios dijo que yo gano para acudir mis hermanos, para repartir con los necesitados. No para ahorrar. ¿Ahorrar? ¿Ahorrar? No para esto. Pero no es así con los discípulos. Por isso, a palavra não está dizendo que o fruto é que gana outra vida, está dizendo que a palavra não frutifica em ti, em tu vida. Queda sufocada, sufocada? Queda sufocada. Não produz o fruto, o cambio, a transformação. Porque estamos com os cuidados do mundo e com a fascinação da riqueza. Um texto mais e podemos terminar. Pido que os hermanos, por favor, encontrem em 1 Timoteo, abram suas Bíblias, por favor. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 9 e 10. Não creemos em la palavra. Encontraram, irmãos? Estão comigo aún? Amém? Verso 9 dijo assim, em português. Eu vou ler em português e Dani, por favor, em espanhol. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Em espanhol.
Porque os que querem enriquecer-se caem em tentação e laço, e em muitas codicias necias e dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Miren acá, hermanos. Acá hay una declaración. Él nos dijo, pueden. Él no dijo, puede. Él dijo, caen. ¿Cómo está ahí? Caen. ¿Es así que dice en español? No dijo, puede caer, puede caer. Dice, caen. Es cierto que va a caer. Enciladas. Em enganos. É certo. Quem quer quedar rico, ser rico, ser rico, quem quer, quem ambiciona, quem deseja, cairá em tentação, cairá em ciladas, cairá em todo esto. Não é que pode, cairá em trampas. E no final, perde a fé. Há um trato de Deus muito forte com o dinheiro, com esta situação, muito forte em toda a sua palavra. Jesus habla desde o princípio sobre isto. Não andeis ansiosos com estas coisas. Não busquei estas coisas. Não quedais fascinados com estas coisas. Isto vai fazer que minha palavra quede infrutuosa em você. Minha palavra será sufocada por isto, porque não dá para competir as duas coisas, não dá para ter as duas coisas. Isto impide, amados, isto impide que a palavra de Deus frutifique em nós sua vontade. Quedamos enredados em isto, e somos a terra que os espinos ahogam a palavra. Duas coisas, quais são as duas? Primeira, quero ir à igreja. Qual é a primeira? Qual? no ir? Todos juntos. ¿Cuál es la primera? Los cuidados del mundo. Vamos a ser juntos. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? La fascinación de la riqueza, ¿no? De las riquezas. Entonces, vamos a decir así, la fascinación de las riquezas. Todos juntos. La segunda. La primera. ¿Qué son los cuidados del mundo? Buscar el sustento. Porque vamos a poner dos más después del intervalo. Tiene más dos que la palabra habla en Marcos y habla en Lucas. Más dos cosas que impiden que la palabra de Dios sea fructífera. ¿Fructífera? ¿Tiene la palabra? Fructífera en nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor amado, todos que estamos acá queremos ser tierra buena. Pero Señor, habla que la tierra buena lleva fruto. Lleva 30, 60 y 100 por uno. Ayúdanos a que los cuidados del mundo y la fascinación de las riquezas no tomen nuestro corazón. No estemos, Señor, enredados con esto, tomados por esto, ocupados por estas cosas. Que nuestra mente, nuestro corazón, sea engañado en nuestro tiempo sea tomado y tu palabra no venga a producir en nosotros el motivo pela cual recibimos ella. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y digo una cosita más. Me acordei agora. Me permitem só uma cosita mais. Um jovem se acercou de mim na cidade e disse para mim: "Mi líder, mi discipulador, estão falando muito forte comigo porque eu quero ter uma vida simples. E me chamam a atenção que não puedo ter uma vida simples. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que crescer mais." Ele já tinha uma faculdade. Pero sabe que este chico hacía? Trabalhava em um lugar para idosos, idosos para pessoas maiores. Exato. Ele gostava isto. E tinha o sustento, já tinha sua casa e tinha seu coche. Pero queriam que tuviera mais. Tiene que ser o melhor. Ele disse: "Não me deixam. Todo o tempo estão, me chamam e me hablam e me hablam e me hablam que eu sou acomodado, que eu sou um vago porque não quero mais. Eu não quero mais, não é porque não puedo. Eu não quero mais porque isto vai me atrapar a buscar mi Senhor. Eu quero mais tempo para Deus. Estou satisfeito com o que tenho. Pero não há mais espaço. Não há mais espaço." Entrou na igreja esta máxima. Por isto, eu miro em muitos lugares, e miro os jovens, e quando miro os jovens, eu não veo jovens como eu fui. Não miro, não veo. Não veo. Eu deixei tudo para trás com 24 anos. Mi trabalho, mi concurso, todo. Não veo, não é possível mais. No es posible más, porque la fascinación de la riqueza entró en la iglesia, Porque o tener, está larga dentro da igreja. Cada vez mais. Uma vida simples não serve. Quando minha hija, a segunda, foi, me permite ser um pouco mais, foi a ser pedagogia, esta palavra é difícil, pedagogia. Ah, vieram irmãos dizer para mim, como pedagogia não ganha nada? Uma maestra ganha muito pouco. Está na igreja. A profissão tem que ser que ganha mais. A fascinação da igreja, da riqueza, adentro na igreja. E a palavra de Deus se queda infrutífera em nós. Que Deus nos bendiga. Gracias.